Décadas atrás, ¿quién iba a decir que uno de los grandes escritores del Uruguay, como Felisberto Hernández, había estado casado con una espía de la Unión Soviética, con un integrante del temido KGB? Felisberto Hernández, figura de las letras con proyección internacional, hombre de varias mujeres, estuvo casado con justamente una espía que había nacido en España, que había sido captada por la agencia soviética y que había llegado a esta zona del mundo para radicarse, conseguir una fachada, conseguir un marido y comenzar a trabajar en su especialidad, que eran las telecomunicaciones.
Y no era una espía aislada, su misión era armar prácticamente la base de operaciones en Latinoamérica, de la KGB, ¿no?
Sí, sí, desde Montevideo como plataforma de lanzamiento. Pues bien, cuando tiempo atrás esta historia, algunas puntas de esa madeja comenzaron a conocerse, su momento, revistas internacionales como la española Cambio 16, o como en su momento la Uruguaya 3.
Sí, una nota de Fernando Barreiro.
Sí, señor.
Esta historia, una larga nota.
Que acaba de aparecer en forma de libro, completando una investigación, tanto aquí en nuestro país como fuera de fronteras, sobre la vida de esa espía, esa esposa, una de las esposas de Felisberto Hernández, llamada María Luisa de las Heras, o por lo menos así se la conoció. Quien comenzó esta investigación, y digo comenzó porque el libro que acaba de aparecer es el comienzo de la investigación que tendrá otras presentaciones, Raúl Valerino, a quien tenemos el gusto de recibirlo en estudio. Bienvenido, Raúl.
Bueno, muchas gracias por recibirme, por invitarme para conversar, bueno, sobre esto que a mucha gente la dejó atónita, por decirlo de alguna manera, porque si bien habían puntas de la madeja que se conocían, no se conocía detalladamente todo lo que había sucedido, y que Uruguay o Montevideo en la Guerra Fría tuvo su participación, que aunque parezca mentira fue importante.
Ese no estábamos punto, tan lejos.
No estábamos tan lejos, ¿no?
Voy a decirle a los oyentes que el autor de esta investigación y de este libro, Raúl Valerino, ha publicado varios libros, entre ellos Los sueños del centro delantero, en 1998, Historias del vapor de la carrera, se acuerda, muy disfrutable, Crónicas del 900, que escribió junto a Mercedes Vigil, entre otros títulos de esta carrera literaria, y recordar, por supuesto, lo que fue a nivel de la gestión pública la dirección de la Biblioteca Nacional entre el 2000 y el 2005.
Exacto,
¿no?
Sí.
Bien. Bueno, ya alejada la preocupación en la responsabilidad de la gestión, liberado para hacer lo que te gusta.
Sí, sí, fueron 5 años que no pude escribir porque fue terrible. Cuando a veces algún periodista me preguntaba si escribía, y le dije, ¿cómo no? Todos los días escribo, firmo documentos, firmo pagos, pero escribir en forma literaria no lo podía hacer, ¿no? La preocupación a veces de decir, bueno, tengo goteras, el presupuesto no me da, ¿cómo consigo plata? Y llegar a mi casa y ponerme a escribir me parecía un despropósito, ¿no? Me parecía que no era ético, además, porque aparte la imaginación no daba rienda suelta y no podía trabajar porque las preocupaciones lógicas del cargo. Pero bueno, liberado, como bien dijiste, de esas responsabilidades, retomé lo que no había hecho por 5 años. Que si bien venía investigando, había puesto firme el derrotero hacia esta mujer, hacia África de las Heras. Y bueno, en una oportunidad que pude viajar ya luego despojado de ese cargo público, fui a Ceuta, estuve en París, en México, y ahí fui armando parte de esta historia, que me parece a mí que es no solamente una historia que la gente piensa y dice, pero es una fantasía. No, es una realidad, la vivimos, sucedió. Y haber conocido después a todos los amigos que tuvo África de las Heras aquí, que aún viven, y haberme conectado con ellos, una serie de personas entrañables con las cuales muchas de ellos ya he hecho amistad, y fuimos desgranando la historia de esta mujer junto con la información que se pudo conseguir a través de los archivos soviéticos.
¿Y quién fue África de las Heras?
Bueno, África de las Heras fue alguien que luchó por una ideología. Para ella lo más importante era la Unión Soviética, declarada comunista desde su juventud, en las milicias de Barcelona, donde ocurrieron hechos impactantes. Ella llegó a comandar un grupo en la guerra civil ahí en Cataluña. En el tercer piso del Nàutic de Barcelona se celebraban los interrogatorios de los fascistas, o de la Falange, o de quien fuera, y ella misma se encargó de interrogar y a la vez de ejecutar.
¿Matar?
Matar, con un arma, exactamente. Entonces, después, luego de ese periplo que llevó anteriormente al alzamiento de los mineros en Asturias en 1934, ella estuvo involucrada en las acciones del levantamiento minero. Después, bueno, en el 36, ya en Cataluña, y ya en el 37, debido a su gran forma de operar y de sacarle la verdad a algunos detenidos, fueran culpables o inocentes, ella conseguía su fin, fue captada por los servicios de inteligencia soviéticos.
¿Y allí es que le encargan la misión de venir a esta parte del mundo?
No, todavía no. Allí ella va para Moscú, donde recibe un entrenamiento muy fuerte, muy práctico además. Entonces sí, entre una de sus primeras misiones es infiltrarla. Hay un error histórico que en muchos lados se ha dado, incluso en revistas españolas, de que ella estuvo en el secretariado de León Trotsky en Escandinavia, y no fue así. Ella se suma, la insertan dentro del secretariado de León Trotsky recién en México, que es ahí donde ella hace el plano de la finca de la calle Viena, en donde ya posteriormente David Alfaro Siqueiros realiza el atentado en base al plano que le da ella de la casa. Ella estaba trabajando como una traductora de él, que se le habían recomendado, otro infiltrado la recomienda. Y bueno, después de eso el general Orlov, que era uno de los que le había captado en España, defeccionó, se pasó a los Estados Unidos, y el temor de las autoridades soviéticas era que la delatara, ¿no? Y efectivamente, cosa que hizo, pero ellos con mucho tino la sacaron, la extrajeron de ahí, de esa labor de espionaje infiltrada en la Secretaría de León Trotsky, y la llevan a Moscú. Y después de eso, de algunos avatares más, es que termina en América. Previamente es el conocimiento y el enamoramiento de Felisberto Hernández en Francia, en donde ella no importaba, y esto hay que aclararlo, porque algunos dicen, ¿qué importancia tenía Uruguay? No, era de cualquier país que hubiera aparecido el candidato ideal para venir a sentarse en América y desde aquí formar toda la red de espionaje en Latinoamérica, donde la CIA se estaba potenciando en esos años.
Ella andaba con el Calderín.
Exacto, pero el tipo ideal por ser ya un escritor reconocido, por ser un hombre que tenía amistades que podían servir a los fines, era el hombre ideal.
¿En qué año fue eso que ella aterriza aquí?
Y ella viene en 1947, a fines del 47. Ella llega ya con todo el papeleo adelantado para su documentación, que se hace a través de Esther de Cáceres, la gran poetisa nuestra, que a pedido de Felisberto habla con el embajador uruguayo allí en Francia, Blanco Acevedo, y que le hacen un título de viaje, porque ella estaba con el estatus de refugiada política de la guerra civil española, y ese documento la inhabilitaba para viajar.
Una mujer, o sea, que además de esos caracteres guerreros que tú decías, muy guerreros, muy duros, era muy linda de joven.
Por lo que de dice. Joven, sí, hay alguna fotografía en el blog de este libro que tenemos en internet. Está una foto de ella de unos 20 y pico de años, pero creo que ya más madurita, era más bonita que en su juventud, ¿no? En ese intermedio logra captar muchísima gente.
Cuando se conocen en París, Felisberto, ¿en qué estaba en ese momento?
Felisberto estaba haciendo usufructo de una beca y ella estaba con la misión de venir a América. Tenían que buscar, pero ¿qué querían? No querían que entrara con documentación falsa, querían que se hiciera todo legal. Ella ya había cambiado su nombre de África de las Heras. ¿Por qué? Porque África llamaba mucho la atención. Si nosotros estamos en una reunión y nos dicen, te presento a África de las Heras, todo el mundo mira y no te olvidas más. Pero si decís María Luisa de las Heras, no es lo mismo. Entonces ella se cambia el nombre. Yo me estuve preguntando, antes de ir a Ceuta, ¿por qué África? ¿No? Por la cercanía, pensaba, de África con Ceuta, que era territorio tomado por España. Y bueno, cuando llegué allá, un periodista amigo que colaboró muchísimo en recabar la información en Ceuta, que vive allí, me decía, oye Raúl, si tú tomas por esta calle y vas y golpeas en cada una de esas puertas, esas 10 casas que hay ahí, en 8, si tienen hijas mujeres, te van a decir que se llaman África. Le dije, ¿por qué? Porque la santa patrona de Ceuta es la Virgen de África. Es un tema religioso, ¿no?
Bien, así se produce entonces el conocimiento de ellos y vienen y se casan en Montevideo.
Se casan en Montevideo, todos los amigos colaboran porque Felisberto está enamorado. O sea, él además tenía que llegar al término de esa beca, tenía que llegar para agilizar su divorcio de Amalia Nieto. Porque
todavía no estaba divorciado.
No estaba divorciado. Lo agarra la feria judicial de enero y bueno, recién en febrero y el 14 de febrero del 48 se casan en Montevideo.
Pero después se divorcian, lo cual no quita.
No llega a los dos años.
No
estuvieron, claro, ¿no? Lo que pasa es que Felisberto, en su mundo de genialidad, él vivía para escribir, él estaba para otra cosa. Él jamás imaginó que esos viajes que hicieron juntos con María Luisa o África o Patria, que era el nombre clave que tenía dentro de los servicios soviéticos, esos viajes que hacían, las comidas, el buen vivir que pasaron mientras él estuvo al lado de ella, no era de su sueldo o del dinero que recababa o que ganaba como modista de alta costura. No, era dinero que venía de Moscú. O sea, un anticomunista como Felisberto Hernández vivió del dinero que llegaba de Moscú.
Sí.
Y entonces, el hecho es que sucedieron muchísimas cosas. Y ya divorciado, Felisberto colabora, además, dándole una carta que la pude ver de puño y letra y que está en el registro de la Corte Electoral, diciéndole que su señora, que de todo el tiempo que llegó, ha vivido junto a él para posibilitar que ella obtuviera la carta de ciudadanía. Y después también obtuvo la credencial cívica. Quiero aclarar, porque muchos me lo han preguntado, que cuando sacó la credencial cívica en el año 56, que vivió muchísimos años más acá, nunca ejerció el derecho al voto, María Luisa de las Heras, ¿no? Porque ella además se manifestaba que era apolítica, que no entendía de política, y a muchos de los testigos que aún viven les decía, si vosotros me preguntáis ¿cómo es el nombre de vuestro señor presidente? Debo deciros que lo desconozco, porque yo de política no entiendo nada. Eso lo repetía continuamente, ¿no?
Bueno, y tan en la luna vivía Felisberto que no se daba cuenta de nada. La otra transmitía para el resto del mundo, hacía su actividad de espionaje.
Bueno,
el hombre en su máquina.
No, Felisberto tiene anécdotas sobre eso. Ella le llegó a colchonar una habitación para decirle que él no se sintiera molesto por el ruido de las máquinas de coser, y en realidad era porque tenía que trabajar con el equipo de radiocomunicaciones.
Tenía un armario el equipo, ¿no?
Sí, pero después, cuando ya se vio liberada de Felisberto, ya pudo montar a su gusto en su casa de la calle Williman, en Positos, pudo montar con tranquilidad el laboratorio de fotografía, porque también era experta en fotografía, el laboratorio de radiocomunicaciones, y bueno, después llega aquí al Uruguay otro siniestro personaje como Valentín Marchetti, el otro espía italiano que se casa con ella por órdenes de Moscú, pero que viene a completar el equipo diabólico que estaba formado acá, en donde se hizo chantaje, se chantajeó gente,
¿mataron gente?
África de las Heras tiene las muertes que tiene en el Nautic de Barcelona, donde ejecutó. En el libro yo cuento dos de los asesinatos totalmente reales. Uno de ellos es a un propio compañero, ella estando en la Segunda Guerra Mundial detrás de las líneas alemanas peleando con los guerrilleros, junto a los guerrilleros soviéticos. Ella era subcomandante ahí con el nombre clave de Yvonne. Descubren que uno de los radiotelegrafistas que trabajaba con ella era un traidor que trabajaba para los alemanes. Luego de un juicio sumarísimo, de decir, él es culpable, sí, es culpable, fue rapidísimo, ella pidió la autorización para llevarlo a un bosque cercano, dialogar con él, hacerlo arrodillar, y sin ningún tipo de remordimiento le pegó un balazo en la nuca. Él le pide, por favor, que le desate las manos y que cuando tenga que hacer lo que tiene que hacer, que él sabe que lo va a ejecutar, que lo haga de frente. Ella da vuelta alrededor, le coloca la pistola en la nuca y le dispara al mismo tiempo que le está diciendo, los traidores no merecen consideraciones.
Su último libro, nombre clave, Patria, una espía del KGB en Uruguay, de lo que estamos hablando hoy, esta historia de África de las Heras, una de las esposas de Felisberto Hernández, con quien estuvo casado 2 años, y después se divorció, y se volvió a casar, aquí en Montevideo, Raúl.
María Luisa. Sí, se volvió a casar con otro matrimonio impuesto por Moscú, ¿no? Porque ya, hay que aclarar, ella estaba viajando continuamente por toda Latinoamérica, con algún viaje también a Rusia, a la Unión Soviética, y
tenía que mentir de esos movimientos.
Tenía que mentir, claro, que iba por distintos temas de trabajo, de que tenía que ir por sus papeles y por sus cosas personales que tenía en Francia, y en realidad estaba yendo a Chile, por decirlo de alguna manera, porque ella montó en cada uno de los países una red de espionaje, dejando a cargo a otro compañero, y en muchísimos casos con documentos uruguayos. Hay que ver que ella también descubrió un sistema para sacar la cédula de identidad uruguaya, yo lo cuento en el libro, un sistema en el cual el verdadero hombre o titular de la cédula iba a la jefatura de policía de Montevideo, que en aquellos años estaba en el segundo piso, aquellas cédulas de tipo libretita, en donde llegaron a llevar gente con alteraciones mentales. Ella iba a los nosocomios o a sitios donde había personas con alteraciones mentales y decía, ay, pobre, y este muchacho, veía la edad que tenía, no tiene documentación, no, es un NN, ay, pero hay que sacarle la documentación. Entonces se lo llevaba, le hacía sacar toda la documentación, y en el trámite, que era muy distinto al que se realiza hoy, y que no hace mucho tiempo que cambió ese sistema, vamos a decirlo, porque eso lo investigué, hacían todo el trámite de impresiones digitales, de filiación con el titular, o con alguien que venía a renovar, algún indigente que le daban de comer y lo llevaban. Después, en el momento, en aquellos tiempos, nadie se fijaba quién llegaba al instante de la fotografía, que estaba en una habitación separada del resto del trámite previo que se hacía para obtener la cédula. Todo el trámite previo de la firma del documento, las impresiones digitales, el pago, la filiación, se hacía en un sector. En otro sector, aparte, estaba la fotografía.
Es verdad, había que seguir como un circuito.
Como un circuito. Entonces te daban una boletita con un número en el cual te paraba frente a la puerta donde te sacaban la foto, y el fotógrafo no veía al que llegaba al trámite hasta que no lo tenía delante. O sea que podías ponerle cualquier persona. Y era ahí donde hacían el cambio. ahí te ponían a un espía ruso que venía de Chile, de México, de cualquier lado, entraba con el papel, al otro se lo llevaban a ese indigente o a esa persona que venía, indigente que venía a renovarla, le hacían renovar, como que la había perdido, o al que se lo sacaban por primera vez, que era un NN, nunca llegaban ellos a la fotografía, se lo llevaban. Entonces quedaba la gente que a ellos les interesaba. Entonces era un documento legal uruguayo con la fotografía del espía soviético.
¿Y reclutaba agentes también aquí, en Uruguay? ¿Hubo otros agentes?
Algunos reclutaron, pero lo que pasa es que venían del exterior. El trabajo, más que nada, era el de obtener información y ella manejar, y lo importantísimo, toda la información que venía del resto de América no iba para Moscú, venía para Uruguay, porque ella era la encargada de clasificar, de evaluar, y si era realmente importante enviarlo a la Unión Soviética. O sea que el eje central por onda corta.
¿Onda corta?
Por onda corta, sí. Ella se manejaba, era experta en radiocomunicaciones, experta en fotografía. Tenía todo. Tenía además un encanto. Una mujer de lágrimas fácil, además. Se emocionaba. A Benvenuto, que lo nombro, que Luis Carlos Benvenuto, que la conoció en Francia siendo amigo de Feliz Rato, cuando aquellas famosas dos despedidas, porque él tenía dos novias, o sea, tenía a María Luisa de las Heras, Feliz Berto, que la había conocido y se quería casar con ella, y a su mecenas, por decirlo de alguna manera, una inglesa tullida, paralítica, deforme, que estaba en una silla de ruedas, que era su amiga inglesa, Nelly, en donde él llega a organizar dos despedidas para venirse al Uruguay, para que las dos mujeres no se enteraran, y también está contado en el libro, y contado por sus amigos, que fueron a las dos despedidas. Hoy se despidió de María Luisa, se subió al tren para Burdeos, para ir al puerto, desde París, y se bajó en la estación siguiente y volvió, y ahí se despidió de María Luisa, y al otro día se despidió de la inglesa.
Qué personaje, Felisberto. Bueno, esta tarde estamos poniendo el ojo en el otro personaje, en esta espía de la KGB que estuvo casada con Felisberto.
Cómo una mujer, una agente de la KGB, empezó a montar todo el andamiaje del sistema de espionaje soviético en América Latina, teniendo a Montevideo como base. En esas andanzas que nos contaba ahora Raúl Valarino, que están recogidas en su libro Nombre Clave Patria, una espía del KGB en Uruguay, conoció a mucha gente, Patria, conoció a mucha gente con sí. Los cuales pasaba largas veladas, salían a pasear, ya tenía una tienda de antigüedades. Entre esa gente estuvo Gladys Chichi Fernández, casada
Chichi simplemente.
No,
porque si no tenemos problemas y decimos ese otro nombre. Es Chichi Bonelli de Fernández.
Chichi, casada con Mario Fernández, que luego fuera vicecanciller, embajador de Uruguay, estuvo destacado mucho tiempo también en el servicio diplomático, y que la conoció muchísimo y tuvo una enorme amistad con alguien que ni remotamente se imaginaba que era un agente del KGB. Estamos en contacto telefónico con Chichi Fernández, con Chichi, para que nos cuente justamente cómo era María Luisa. Bienvenida, Chichi, a Asuntos Pendientes.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo era María Luisa de las Heras, esta espía de la KGB que fue su amiga?
Fue la gran sorpresa para nosotros. Era una mujer muy cariñosa, muy muy sensible, que yo quiero entrañablemente, que estaba siempre con nosotros, tomó mucho cariño, él, ella y Valentino, su marido, y bueno, era una mujer cualquiera, como cualquiera de nosotros. Uh-huh. Nunca le hemos visto nada que se pueda comparar con lo que después supimos de ella. Era una mujer bonita de cara, le gustaban mucho los niños. No sé, no te puedo decir más cómo era María Luisa.
¿Y ustedes qué hacían con ella? ¿Qué actividades tenían? ¿Qué
sí,
tipo de...?
Venía, ellos después que cerraban la casa de antigüedades, generalmente venían para casa, cenábamos juntos, conversábamos un rato, si no, nos pasaban a buscar, ellos tenían una camioneta, nos pasaban a buscar para pasear. Yo estuve encerrada un tiempo, entonces entraba solamente en la camioneta, me venían a buscar, íbamos a pasear. Los domingos que íbamos a comer a la casa de mi suegro, también esperaban que estuviéramos un rato ahí, nos iban a buscar. En fin, teníamos una amistad muy grande con Valentino, el marido. Yo recibí una carta de él, que murió de un ataque al corazón acá en Montevideo, y yo recibí una carta de él que me la había escrito y hacía 2 días que había muerto cuando la recibí. Y me decía que siempre él estaba, aunque yo era muy flaquita, que tenía que engordar, y me decía, más vale, porque me habían operado a mí en Estados Unidos, y decía, más vale una gordita caminando que una flaquita y punto suspensivo. Era lo más cariñoso, dos carillas de lo más cariñoso, de lo más cariñoso, y yo me emocioné mucho porque yo ya sabía que había muerto Valentina, hacía 2 días, nos avisaron que había fallecido Valentino al salir del baño, que cayó muerto de un ataque al corazón.
Chichi, ¿cómo se enteraron ustedes de la auténtica historia de María Luisa? ¿Cómo fue y cómo, historia, qué sintieron?
No, lo llamaron, Mario estaba de embajador en Brasilia creo que fue, o en Suiza, no sé, creo que en Brasilia, y llegó a casa con una cara que yo me di cuenta que pasaba algo. Y le digo, ¿qué pasa, Mario? ¿Falleció alguien? Me dice, no, vení que vamos a hablar. Una cosa que no la puedo creer. Y me empezó a contar todo. Digo, pero no, Mario, están equivocados. Yo como María Luisa. Y bueno, me contó, pero no sabíamos casi nada. Entonces Mario dijo, yo me voy a ir a la embajada rusa y voy a hablar con el embajador ruso. Él puede saber algo. Entonces habló con el embajador y cuando vino me dijo, mire, yo hablé con el embajador me dijo que coronela del ejército ruso no puede ser, que estamos equivocados, porque al hombre llegar a coronel le cuesta mucho, una mujer coronela no se conoce en Rusia. Pues María Luisa murió coronela del ejército ruso, enterrada con todas las pompas militares más grandes que hay, en el cementerio para los héroes rusos. Yo tengo la foto de la tumba que me lo trajo el embajador, que la sacó y me dijo, sí, tienen razón ustedes, era una señora.
Y allí se enteraron que esa persona era bastante más compleja de lo que parecía. Chichi, muchísimas gracias por el testimonio. Da para hablar horas, hay muchas vías metidas ahí adentro.
Gracias. La historia increíble.
Increíble.
Y un beso entrañable para Chichi, que le estoy debiendo una visita, pero Chichi tiene que entender que me tienen loco estos días con los viajes al interior y las presentaciones, pero yo que ya la considero una amiga entrañable, Chichi, en estos días estoy yendo a cumplir mi prometida visita.
Qué dureza para ella descubrir esta personalidad de alguien que adoraba, inclusive que fue madrina de su hija, y era un... como una madre para ellos también, me decía hoy antes de concertar la entrevista para ella y para su marido, y bueno, descubrieron, y lo que decía ella ahora, ¿no?, que todavía la sigue queriendo, o sea,
y creo que sí, que hay, que yo pienso que más allá de la dureza que ellos tenían, no hay que olvidar que hay un momento, como yo cuento en el libro, que me lo contó Chichi, con esa generosidad tremenda que tiene Chichi de contar la historia, y o sea, yo pasé algunos ratos charlando extensamente con ella, cuando esos espías endurecidos, formados en hechos de sangre, de fuego, de en situaciones límite, se preocupaban por el embarazo, incluso Valentín Marchetti, ese hombre duro que tenía muertes en sus espaldas de fascistas en Italia, se conmueve, ve que Chichi tenía un antojo de comer higos en lata, esos que venían en lata, y un día a las 2 de la mañana, luego de cenar, le dice, ¿qué antojo, dice Chichi, tengo de comer higos en lata? Y de esos que vienen en lata. Dice, ya vengo, perdón, tengo que hacer algo. Y se va y vuelve a la hora con los higos en lata para Chichi. No podía dejarte con el antojo. O sea, no se puede pasar las 24 horas del día espiando o haciendo algo... siempre continuo. Pienso que en algún momento afloran los sentimientos, y yo creo que los sentimientos de amor, de amistad y un poco paternales, tanto en María Luisa como en Valentín, afloraron en Chichi y ahí en Mario también, ¿no?
Raúl, volviendo a Felisberto Hernández, era un hombre que en sus creencias políticas o en sus convicciones políticas estaba, por cierto, que en la vereda de enfrente del comunismo.
Exacto. la mejor pantalla que evaluaron.
Ah, eso era una buena pantalla.
Sí, ¿verdad? Sí, eso está reconocido. Eso fue cuando yo tuve la conversación con este supervisor, cuyo nombre fue cambiado para proteger a los culpables, como digo, no a los inocentes, en algunos casos, me decía que efectivamente lo que mejor se evaluó en Moscú fue el anticomunismo que tenía el futuro marido de la espía que pensaban radicar en América del Sur. Eso fue una de las cosas que evaluaron como favorable, ¿no?
Un anticomunismo, digamos, tampoco...
No, tampoco.
Demasiado yo. Furibundo, no era que la política fuera su principal interés, ni muchísimo menos, de Felipe.
No.
¿No creo que hablaba por estos micrófonos, Raúl?
Por El Espectador, claro, es verdad. Cuando lo mencionamos en el libro, cuando él se separa, que esa es una de las cosas que daba para pensar si realmente él se enteró que se había casado con una comunista, una espía comunista, porque por los micrófonos del Espectador, allá por los años 52, 53, él por los micrófonos de esta emisora daba unas arengas anticomunistas dichas por él mismo frente a estos micrófonos, ¿no?
Después mencionabas algunas historias, Raúl, desconocidas para muchísima gente. Entre otras decías que Benito Nardone había sido agente de la CIA.
Bueno, esa es una de las evaluaciones primera que hace la estación, como aquí había una estación de espionaje de la CIA, también lo había de los soviéticos, que era la de María Luisa. Entonces, ¿qué sucede? María Luisa descubre que había una oficina que era USIS, el Servicio de Información de los Estados Unidos, que en la época de los 60 y los 70, 50, perdón, y 70, 50, y en los 50 y en los 60, uno iba y pedía, te prestaban un equipo de cine, proyector de cine de 16 milímetros, con películas donde se mostraba las bondades del pueblo y el gobierno norteamericano, se llevaba a las escuelas, y ahí se descubre que era una suerte de penetración ideológica que hacía los Estados Unidos para captar. Las oficinas de USI estaban en un principio en la calle en la que hoy es Libertador General Lavalleja, y enfrente al Banco de Seguros, un edificio que hay allí, y es donde María Luisa se hace llevar como invitada para conocer cómo era todo eso. Una española consigue una amistad que la lleva a conocer cómo era el sistema de penetración ideológica que hacían en las escuelas e institutos de enseñanza. Después de eso, ella consigue evaluar que había periódicos uruguayos que estaban trabajando al servicio de la CIA, como también la creación por parte de la CIA de sindicatos no infiltrados. Infiltraban por un lado, pero también creaban sindicatos avalados por la CIA. Bueno, ese es el primer informe que ella hace, y ve todo allí en el año 61, estaba en el gobierno del colegiado, en esos dos años que le tocaba, Benito Nardone, que es cuando se produce la expulsión del embajador del embajador de los cubanos aquí en Uruguay y del el segundo secretario de la embajada de la URSS. Todo eso descubre que fue planeado por la oficina de la CIA, por el jefe que estaba en ese momento, un hijo de puertorriqueños, Tom Flores, y bueno, y ahí se desnuda toda la relación que tenía Benito Nardone, donde lo llegan a catalogar, no solamente ella, porque un libro que salió muchísimo después de allí, en inglés y después en español, corrobora lo que había averiguado María Luisa y dice que el principal agente de la CIA en esos momentos era Benito Nardone. Y esto fue después avalado, como les decía, por un ex agente de la CIA arrepentido que escribió un libro.
¿No? El fundador del ruralismo. En fin, otras historias que aparecen también en este libro increíbles, algunos captados por la KGB que ni sospechábamos, ¿no?
No, ni sospechábamos.
En Uruguay y fuera de frontera.
Sí, exacto, sí. La captación de Allende, por ejemplo.
De Salvador,
¿no?
Allende, nada menos.
De Salvador Allende, cuyo nombre clave era líder para las comunicaciones internas de la Unión Soviética. venía de una familia adinerada, vestía trajes finos, siempre se le, y camisas de última moda y finos casimires además. Entonces se le recriminaba siempre a Salvador Allende que un hombre de izquierdas vistiera de esa manera, ¿no? Y él contestaba con algo así como: para hacer la revolución no hay que andar mal vestido, o cosas por el estilo. Entonces, eso, la incidencia de todo el montaje de los operativos que se hicieron en América y todo lo que fuimos averiguando en esta investigación que nos llevó bastante tiempo, y cuando estábamos allí por imprimir, ya por meter en imprenta este libro, sucedió lo que les comentaba hoy del el envenenamiento por Polonio de un agente, de un ex agente del KGB, porque también debemos decir que el presidente de Rusia hoy, Putin, era un ex agente del KGB, como lo fue Gorbachev, en toda esa investigación. Y bueno, ahí, por una suerte de salvaguardar, y por nuestra tranquilidad, esa gente que nos sabía, nosotros, mejor dicho, personalmente, yo conversé con ese ex agente del KGB, y luego con dos ex agentes del KGB, en realidad tres, con los cuales tuve trato y conversaciones extensas, en los cuales, en los agradecimientos, tuve que cambiar todo, porque no quisimos con la editorial asumir una responsabilidad de que pudiera pasar algo por todos esos informes que nosotros estamos dando en el libro, ¿no?
Bien, tenemos que quedarnos por aquí. Repito el título del libro, nombre clave: Patria, una espía del KGB en Uruguay. A Raúl Balarino, su autor, gracias por acompañarnos, y hasta un próximo encuentro, porque van a venir próximas ediciones en torno a este tema.
Estamos trabajando, sí, en tema también que es importante para Uruguay conocer, la incidencia del espionaje alemán que hubo aquí en el Uruguay, la, podemos decir, vida de distintos criminales de guerra nazi que también vivieron acá en Uruguay y que la gente no sabe. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que vamos a estar sacando a luz en ese próximo libro que ya estamos preparando.
Gracias por acompañarnos, Raúl. Bueno,
gracias a ustedes. Gracias.